En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Están pasando muchas cosas. Acabamos de contar en el dial 106 dos partidos en la Euroliga. Derrota del Real Madrid 60-55 en la cancha del CSK. Y ya está en marcha la jornada 23 de segunda y el Fuenlabrada ha empatado a 1 en Albacete gracias a un gol en el minuto 82 y con la intervención del VAR. Además, Miguel Ángel Gilmarín busca en París un acuerdo con el PSG para fichar a Cavani. Tenemos los emparejamientos de la tercera ronda de Copa que se va a jugar la semana que viene y esta es una noche fantástica para bucear en el fútbol de siempre, el que representan equipos como el Unionistas o el Ebro, rivales de Real Madrid y de Leganés. También protagonista del día Setién, que ayer estaba dándose un paseo entre vacas por los verdes prados de Cantabria y hoy ya ha dirigido su primera sesión como técnico del Barça. Y por si todo esto fuera poco, aprovechando que está en marcha el europeo de balonmano, hoy nos visita un grande entre los grandes, José Jaumbrados. Joaquín Martín coordina, Raúl Mole se encarga de la realización. Comenzamos. Ponemos en orden todas las noticias del día, nuestro mapa de sonidos. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
El gordo del sorteo de 16avos de final de Copa se va a Salamanca y a León, donde jugarán el Madrid y el Atleti.
Sí, Unionistas de Salamanca, Real Madrid y Cultural y Deportiva Leonesa Atlético de Madrid, emparejamientos coperos para los dos grandes de la capital. El Unionistas, un club de poco más de 6 años de vida, ve realizado un sueño. Su vicepresidente, Roberto Pescador, nos contaba sus sensaciones en el partido de la una.
Y cuando he visto ya que salía, ha sido como el gordo de la lotería. Para un club como nosotros, que llevamos 5 años compitiendo, que hace 5 años jugábamos en provincial, en campos de tierra, y recibir al Real Madrid en nuestro campo pues va a ser tremendo. Además que una ciudad como Salamanca, que ha sufrido tanto con el fútbol, con la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, que de repente podamos llevar al Real Madrid a jugar allí, pues es un sueño.
Butragueño, siempre cauto y respetuoso con el modesto equipo salmantino.
Todos pertenecemos a la familia del fútbol. Es verdad que para ellos es una gran oportunidad, es un día histórico. Máximo respeto por parte del Real Madrid al club y a sus aficionados. Y todos tenemos que participar de esta fiesta.
El rival del Atlético de Madrid, la Cultural y Deportiva Leonesa, hablaba en palabras de su director general, Felipe Llamazares, reconocía la dificultad del rival que les ha tocado en Liza.
Yo creo que será una fiesta para León la visita del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que las probabilidades para nosotros no son muchas, lógicamente por la gran diferencia de la calidad de las plantillas.
Buena suerte también para el Leganés y algo más complicado para el Rayo.
Sí, el Club Deportivo Ebro, también de segunda B, rival para los pepineros, mientras que el Rayo Vallecano se las verá con un hueso porque será el Real Betis quien visite Vallecas.
Los otros gordos del sorteo para el Ibiza, que jugará ante el Barcelona, y el Logroñés, que lo hará ante el Valencia.
El equipo ya de Quique Setién, los culés, ante el conjunto que preside ahora el que fue presidente del Valencia, Amadeo Salvo.
La verdad es que en el Ibiza estamos muy contentos, ¿no? Esperábamos uno de los 4 Supercopa y nos ha tocado uno de los 2 más grandes, ¿no? Por las expectativas que teníamos en el club, estamos muy contentos. Partido muy complicado, pero muy ilusionados, y me imagino que no solo el club, sino toda la isla se va a volcar.
Miguel Ángel Gil sigue intentando traerse a Cavani al Atleti.
Aprovechando la reunión de la Asociación Europea de Clubes que se celebra en París, Gilmarín intenta convencer a los dirigentes del PSG para poder fichar al delantero uruguayo en este mercado invernal, pero no parece que los parisinos estén por la labor. Por cierto, se han confirmado las lesiones de Coque, rotura en el muslo derecho, y Jiménez, edema muscular en la pierna izquierda, lo que les deja fuera del partido ante el Eibar. Felipe, con faringitis, tampoco entrenó esta tarde.
Y en el Real Madrid, primer entrenamiento tras la Supercopa, preparando el partido del sábado ante el Sevilla.
Sin Valverde sancionado y sin Hazard, Asensio y Ramos lesionados, mientras que Bale ya está recuperado de su gripe y Benzema empieza a trabajar sobre el césped, pero aún no está recuperado del todo.
Y el Getafe totalmente enfocado en preparar el derbi del próximo viernes ante el Leganés.
Hoy tomó la palabra Niom, que dejó muy claro que a pesar de que el equipo pepinero no ha tenido un comienzo de temporada nada bueno, no se fía un pelo.
Eso no tiene nada que ver, eso son, digamos, pequeñas rachas. Al final las rachas están hechas para cortarse de un lado como otro. Y nosotros, como siempre, saldremos a ganar, como ellos me imagino que saldrán a ganar.
Barcelona, a rey muerto, rey puesto. Esta mañana, primer entrenamiento de Quique Setién, ya como técnico blaugrana.
Tras la primera sesión, presentación oficial del nuevo entrenador culé, el técnico cántabro, absolutamente deslumbrado y anonadado con su nuevo cargo.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Ya esto es lo máximo, ¿no? Ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo. Todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa.
Antes, el presidente Bartomeu explicaba de esta manera la destitución sorprendente de Ernesto Valverde.
En los últimos semanas, bueno, había una dinámica que no está muy bien, lo habíamos hablado con él. Después de hablarlo y internamente nosotros, pues decidimos hace muy pocos días que lo mejor era darle un impulso al equipo, darle un impulso a los jugadores, bueno, con un cambio de técnico.
En segunda división tenemos jornada intersemanal.
Sí, además del partido del Fuenlabrada ya disputado, mañana turno para el Alcorcón, que recibe al Numancia en Santo Domingo, y para el Rayo Vallecano, que recibe al Lugo en Vallecas. Para su técnico Paco Gémez, partido que puede marcar el signo de la temporada.
Mañana es un partido que puede decidir mucho de lo que sea el devenir del equipo. Es decir, si queremos realmente disfrutar y si queremos realmente tirar para adelante y ser una opción para el año que viene poder estar en primera, y si somos capaces de sacar este partido adelante, luego no es que esté hecho, ni mucho menos, porque ya no tuvimos muchos puntos, pero creo que nos vamos a poner en una posición muy, muy, muy positiva.
En el Dakar, Carlos Sainz cede más de 6 minutos con Alatilla y deja una clasificación apretadísima.
El piloto madrileño ha cedido buena parte de esa ventaja que tenía sobre Nasser Alatilla y ya siente el aliento en el cogote del qatarí. Así explicaba el porqué de la pérdida de tiempo con sus rivales.
Nos equivocamos en un sitio y luego una rueda defectuosa se fue a la banda rodadura, tuvimos que parar a cambiarla, con lo cual pues perdimos más tiempo. Que esto puede pasar en cualquier momento, a favor o en contra. Hoy ha ido en contra, bueno, pues esperemos que podamos recuperar mañana.
Sainz, quinto en la etapa, se dejó 6'31 sobre Peter Hansel, ganador hoy, y 6'16 respecto al Atilla, de modo que su ventaja sobre el segundo es solo de 24 segundos. Alonso terminó la etapa noveno y sigue décimo en la general.
Y acabamos con waterpolo. España inicia el Campeonato de Europa como una apisonadora.
Sí, la selección aplastó a Malta en el primer partido de la fase de grupos, a la que derrotó por 23-7. Próximo jueves, segundo choque ante los anfitriones y uno de los favoritos, Hungría.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hoy hay dos grandes noticias que lo acaparan casi todo, el sorteo de la Copa y la presentación de Setién en Barcelona, pero lo primero siempre es lo último, y lo último son los dos partidos que acabamos de contar en el partido de la Onda. En el kilómetro 19 de la Euroliga, CSK 60, Real Madrid 55. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Sigue la maldición para Lasso en la cancha del CSK, y ya había avisado el vitoriano de que la derrota estaba más cerca después de enlazar tantas victorias seguidas.
Sí, es normal, lo que pasa que, bueno, por un lado lo de la pista rusa es tremendo porque el Madrid no gana allí desde el año 2008, es la única guarida donde Lasso no ha conseguido una victoria desde que es entrenador del conjunto madridista, hablamos en Europa y hablamos de sitios que ha visitado al menos más de una vez, y bueno, ha encajado 60 puntos pero ha anotado solamente 55, que es el peor registro en Europa de la era Lasso. Nos tenemos que remontar a diciembre del año 2010 para encontrar una anotación más baja, 49 puntos en un partido en Bélgica de Copa de Europa del Real Madrid. De hecho, es la cuarta peor de la historia y tres han sido frente al CSK, que le tiene tomada la medida, y da un poquito de rabia a Rodri porque no es el CSK ogro de otras temporadas, un equipo con muchas costuras que ha llegado a perder 14-26 en el segundo cuarto, pero en los últimos 28 minutos de partido el Madrid solamente ha anotado 29 puntos.
¿Qué tal Jul y Gaby Deck en su regreso?
Bastante mal, sobre todo Jul, con poquito tacto en los tiros, ha perdido un balón en el último instante del partido que ha supuesto ya enterrar las pocas opciones del Real Madrid. Gaby ha jugado bastante poco, minimizado por ese esguince de rodilla que ha padecido durante los últimos tiempos, y los mejores, como es habitual, Campazo, 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, y Tompkins, un poquito de más a menos, 14 tantos del jugador americano del Real Madrid, que se queda a una victoria del Efes, que ha ganado al Olimpia de Milán por 20 con un monumental Larkin, y se queda, ya veremos cómo se queda con el Barcelona. Tiene un más 2 de momento, pero está jugando y perdiendo por 7 de momento el Barça en la pista del Maccabi Tel Aviv. Vamos a escuchar este sonido de Pablo Lasso hace unos minutos, después del partido que el Madrid ha perdido 60-55 en el Megasport Arena.
Nosotros debemos volver a intentar tener el ritmo de juego que nos caracteriza. Muchas veces se habla de rebotes, se habla de defensa, se habla de recuperaciones, de asistencias, pero yo creo que nosotros debemos tener nuestro ritmo de juego, y hoy muchas veces lo hemos echado en falta. Es algo que también el cansancio, las bajas, la entrada de nuevos jugadores, todo eso ha podido afectar, pero mucho menos debe ser una excusa para no haber ganado.
Una buena noticia que nos deja el partido, que Felipe Reyes ha alcanzado su punto 3.000 en la competición europea, se dice pronto, desde que debutó en el año 2000 con la camiseta de Estudiantes, y que esto no para, Rodri. El jueves también en Moscú se queda el Madrid a las 6, Hinkie-Real Madrid. Atención al equipo de Kurtinaitis, que acumula 9 derrotas en los últimos 11 partidos, una buena oportunidad para recuperar la senda de la victoria.
Casi nada, gracias Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
El Barça de momento perdiendo en la cancha del Maccabi 48-41. Y como este fin de semana hubo Copa, hoy y mañana hay Liga para nuestros equipos de segunda. Ha levantado el telón de la jornada 23 el Fuenlabrada, que acaba de empatar a 1 en Albacete. Lo acaba de contar aquí en Onda Madrid Jaime Fresno. Hola Jaime, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Los de Mere casi sobre la bocina y con suspense, ¿no?
Bueno, a 7 minutos del final, el gol del empate de Pace Cis, que si no me equivoco es el primer gol con la camiseta Fuenlabreña, y como fruto del refresco que le ha metido Mer Hermoso al equipo en la segunda parte, con la entrada de Randy Enteca, de Pacecis, posteriormente de Oriol Riera. Curiosamente, Oriol es el que mete el pase del gol, es decir, los hombres que han entrado de refresco en la segunda parte, pues han reactivado a un Fuenlabrada inferior al Albacete en el primer tiempo, con ese gol de Álvaro Jiménez, lo reflejaba el cuadro de Ramis, esa superioridad, y afortunadamente ese cambio de marcha, esos cambios, esa manera de rectificar que ha tenido Mer en la segunda parte, le ha terminado por dar un punto al Fuenla.
Pues un puntito, que no está nada mal. Un lujazo tenerte por aquí, ¿eh?
Lo mismo digo, un programa de prestigio que visito.
Bueno, pues ven cuando quieras. También ha acabado ya, ¿eh? Sporting de Gijón 1, Elche 0, jugándose ahora ya en la segunda parte. Málaga 1, Ponferradina 0, y a las 9 y media comienza Las Palmas, Real Zaragoza. Mañana a las 7, Alcorcón, Numancia, y a las 8, Rayo Lugo. Y también estamos pendientes del Inter Movistar, que arranca ahora en Talavera su partido de octavos de final de la Copa del Rey. Vamos con la Copa, pero la de fútbol.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Really, La tercera ronda de Copa, un partido único y con 8 equipos de Segunda División B. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
De todos los emparejamientos, el que más llama la atención es el Unionista Real Madrid. El miércoles ya hay hora, ya hay fecha y ya hay también todo lo que tenemos que saber casi en torno a este partido. Miércoles a las 9 de la noche. Y llama la atención no solo por lo desigual o por lo exótico que a veces puede resultar visitar un campo poco habitual, pero lo que hace especial este emparejamiento es la filosofía, ¿no?, de Unionistas, un reducto de fútbol de antes, ¿no?, en estos tiempos de deporte industrial.
Sí, probablemente, bueno, es uno de los 8 equipos, junto con el Club Deportivo Ebro, probablemente de los que estaban en el bombo de Segunda División B, seguramente el Unionistas y el Ebro eran los más modestos. Y bueno, como tú comentas, es un equipo además, seguro, de todos los integrantes de este sorteo, el de menor vida, porque es un equipo que apenas tiene 6 años de competición, de vida. Y realmente, bueno, les ha tocado el gordo con esa visita del Real Madrid, que por cierto, definitivamente ha confirmado la federación que va a ser en su estadio, en su campo de fútbol habitual, en el anexo, las pistas que están junto al Estadio El Mántico, y que van a ver cómo el Real Madrid juega el próximo miércoles día 22 a partir de las 9 de la noche.
Creo que sacamos de una reunión a su presidente, a Miguel Ángel Sandoval. Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
He de reconocerle que en la redacción estábamos deseando que cayera un Real Madrid o un Atlético de Madrid, Unionistas, para poder hablar de su club, porque vuestra historia creo que merece la pena ser contada y oída, ¿no?
Sí, la verdad es que toda la gente que nos ha llamado hoy preguntaba por lo mismo, más que por qué nos había parecido el emparejamiento por nuestro club, y la verdad es que tiene una historia peculiar. Si quieres te cuento brevemente.
Sí.
Nuestro club pues nació de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca. En 2013 desaparece la Unión Deportiva Salamanca y una serie de aficionados que formábamos la plataforma de aficionados unionistas intentando salvar la Unión, pues viendo que había varios proyectos en Salamanca y que casi todos de ellos llevaban a la suplantación de la histórica Unión Deportiva Salamanca, pues decidimos crear un club para los aficionados de la Unión con tres pilares básicos: que cada socio tuviera voto, que nuestro club se rige por un socio, un voto, el respeto a la memoria y de la Unión Deportiva de Salamanca y estar en contra de cualquier suplantación que en ella hubiera, y el compromiso de deuda cero, es decir, todos los integrantes del club somos voluntarios, ninguno cobramos del club, y a final de temporada, si el equipo tiene deuda, pues nos toca ponerlo a los directivos para conseguir subsanar esa deuda.
Cuando jugáis, vuestros aficionados, he visto que llevan una enorme pancarta en la que pone fútbol popular, que es lo mismo que figura en los estatutos, ¿no?
Sí, para nosotros básicamente fútbol popular es eso, que el socio de Unionistas ha elegido el escudo, el nombre del club, el himno, los colores, ha elegido todas las camisetas que ha tenido el club, su diseño ha sido hecho por socios y decidido por socios. Y nosotros presentamos cuentas en las asambleas, incluso cualquier otra decisión importante, solo nos dejan gestar las decisiones del día a día. Al final, cualquier decisión importante tiene que ser aprobada por los socios.
No hay dueño, por lo que denoto, ¿no?, de lo que nos estás contando. No hay un dueño claro, o hay muchos dueños, ¿no?, que son todos los socios.
Hay 3.000 dueños, sí, exactamente.
3.000 dueños, y todo se decide asambleariamente, como nos está contando. Y uno de los dueños es Vicente del Bosque, ¿no?, que ha tomado partido claramente por su club.
Sí, se hizo socio el primer año y la verdad es que Vicente pues apoya a los dos clubes de la ciudad, como es lógico, en una persona de su reconocimiento, y nos ha acompañado en varios actos nuestros, por supuesto.
Si se pierde dinero, lo ponen alícuotamente. Si hay beneficios, ¿a dónde van destinados?
Al club, van destinados. Nosotros todo el dinero que podemos generar por medio de socios o patrocinadores, intentamos meterlos en el verde para que el equipo sea lo más competitivo posible, y sobre todo en el club, en infraestructura, en que crezca nuestra cantera, que tenemos 20 equipos de cantera en Salamanca, una de las canteras más numerosas, y para abonar a aquellos trabajadores del club.
Ahora está reunido, ¿con qué anda? ¿Con el tema de la luz artificial?
Andamos con el tema de dónde jugamos y el tema de la luz artificial, incluso si pudiéramos poner gradas supletorias. La verdad es que para nosotros es un sueño poder jugar en las pistas, porque es nuestro campo, nos conocen por las pistas. En Castilla y León pues todos los equipos han pasado por las pistas y bueno, el otro día vino el Depor y es un campo muy peculiar, pero para nosotros es nuestra casa, y en esta copa que se está jugando, en el que se está premiando a los equipos más humildes, el poder jugar una sola ronda en su campo, pues creo que es lógico que nosotros queramos jugar en el nuestro.
Pero no está claro eso todavía. Yo teníamos aquí la constancia de que ya la federación había dado el visto bueno.
Sí, la federación ha dado el visto bueno, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que movernos y conseguir la capacidad de que esa iluminación sea suficiente y poder poner la iluminación necesaria para poderlo disputar.
Lo del Helmántico es imposible, es que suena raro a una hora y media, sabiendo que está a 50 metros de las pistas.
El Helmántico es de propiedad privada, el ayuntamiento se ha ofrecido a negociar con el Club Salmantino el poder jugar en las pistas en el Helmántico, lo que pasa que lo vemos muy difícil, porque nuestra afición en los dos últimos derbis no ha ido al Helmántico, porque lo que representa ese club como un equipo que pues hace pasar por la Unión Deportiva Salamanca, siendo claros, pues es muy doloroso para nuestra afición.
¿De dónde viene ese enfrentamiento, sin ánimo de meternos en jardines, pero de dónde viene ese enfrentamiento que ahora mismo parece tan irreconciliable con el Salmantino?
Pues más allá de la gestión del club, que somos dos clubes gestionados de manera completamente opuesta, viene de la idea de sobre la memoria de la Unión Deportiva Salamanca. Nosotros hemos elegido unos nuevos símbolos para nuestro club y ellos pues se han comprado en la subasta concursal, compraron el escudo, el himno, y quieren ponerse el nombre de la Unión Deportiva Salamanca. Entonces tenemos un problema judicial porque nosotros registramos el escudo de la Unión Deportiva Salamanca para salvaguardarlo a nivel europeo y estamos en juicio todavía con ese tema. Por lo tanto, más allá de lo deportivo, que hemos coincidido, ya llevamos 3 años coincidiendo en la misma categoría, más allá de lo deportivo, pues lo institucional también hay enfrentamiento.
¿Y ahora quién tiene más apoyo social en Salamanca? ¿Cuánta gente va a ver a cada uno de los dos?
Bueno, al final el estadio es el estadio. El estadio manda, va mucha gente al estadio. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, y eso se puede corroborar, tenemos una masa social mucho más fiel. Al final, en cada desplazamiento unionistas, sea donde sea, siempre hay aficionados, y no me refiero a que haya 5 aficionados. Movemos 500 personas a Burgos, que movemos 500 personas a León, vamos yendo últimos a Morevieta a jugar, y van 150 personas. Al final, nuestra afición es muy fiel porque se siente dueña del club.
Bueno, visto desde aquí, parece un reducto necesario de dignidad lo que estáis haciendo allí en el Unionistas. A Piojo lo conoces bien, ¿verdad?
Sí, lo conozco de su etapa en la Unión Deportiva Salamanca, claro.
Que ya ha llovido. Hola, Piojo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sin ánimo de entretener mucho al Presi, porque está metido ahí en ese lío, ¿no?, de previo a la preparación del partido. ¿Cómo se negocia una prima en un club como el Unionistas?
Bueno, pues la verdad que hay como en todos, ¿no? Hay un grupo de directiva y te reúnes con ellos, pero es cierto que con estos son mucho más fáciles, ¿no? Son gente que comprenden a las personas antes que a los futbolistas, entonces así se negocia mucho más fácil.
Presi, o sea, que no tienen que votar los 3.000, ¿no? Si se le da o no la prima.
Se fían de nosotros, lo que pasa que luego presentamos las cuentas y alguno nos tira de las orejas, pero bueno, al final con los jugadores ellos comprenden cómo es el club, sobre todo Piojo es el capitán, es el capitán para nosotros, no del equipo, el capitán del club, comprenden, son de Salamanca muchos de ellos, y los que vienen aquí ven que cada uno de los directivos y del grupo de trabajo se levanta como el otro día, el día del Depor, el sábado va a montar, monta los bares, monta todas las vallas publicitarias, y saben que todos trabajamos por el club, trabajamos por ellos básicamente.
¿Habrá partida presupuestaria de prima si se gana al Real Madrid?
Habrá partida, sí, solo por competir ya hay partida,
ya, ¿no?
Porque creemos que es un gran premio. Y bueno, si se gana el Real Madrid, pues ya saben cómo somos. Creo que además de una gran fiesta, pues habrá algo, claro.
Bueno, Presi, que nos encanta conocer el ejemplo del Unionista. Yo creo que, salvo la democracia corintiana en los 70 en Brasil, pocos clubes creo que pueden llevar la democracia hasta el extremo que lo lleváis allí en Salamanca. Así que enhorabuena y que haya mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias. El fútbol es sentimiento y al final tiene que ser de los aficionados. Esto terminará siendo así.
Ojalá. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Piojo, ¿cuántos años en el club?
Bueno, pues este es mi tercero ya. Yo llegué el año de tercera división, el año que ascendimos. Luego el año pasado estuvimos en segunda B y este es mi tercero ya.
¿Ya se os ha pasado un poco el subidón en el vestuario? Os he visto un poco acelerados esta mañana, ¿eh?
La verdad que, mira, te soy sincero, yo por suerte tengo ya 30 años y he vivido muchas cosas en el fútbol. Me tocó vivir el ascenso de Unionistas a Segunda B. Tuve la suerte de jugar con el Guijuelo cuando le tocó Atlético Madrid. Y lo que he vivido esta mañana creo que no se le acerca en ningún momento a lo que viví los otros días, ¿no? Creo que lo de hoy ha sido un subidón absoluto, ¿no? Incluso por la manera de salir la bola, todo, no sé. Yo lo de hoy no tengo palabras, no doy abasto con el móvil, no doy abasto con el teléfono de casa. Llevo todo el día recibiendo peticiones de entradas cuando ni siquiera sabemos dónde vamos a jugar. Pero bueno, la verdad que súper encantado y nada, pues a intentar disfrutarlo lo máximo que pueda.
Oye, ¿y os ha dado tiempo a valorar ya qué Real Madrid vais a tener enfrente? Aunque evidentemente esto seguro que os da igual, pero por aquello de ser una eliminatoria a partido único, seguramente no va a ser un Real Madrid a lo mejor tan descafeinado como si fuera doble partido.
La verdad que el míster no nos deja ni hablar del Real Madrid, sinceramente te lo digo, porque mañana tenemos partido, pero sí que es cierto que, bueno, en las anteriores semanas cuando preparabas los partidos de Copa y hablabas de lo que ha pasado hoy, ¿no? De que un posible rival tan grande como el Real Madrid, sí que entre nosotros, la comidilla, el vestuario, decía, hombre, pero es que este año, al no ser ida y vuelta, es una competición que al Real Madrid, al Barça, a cualquier equipo le interesa muchísimo y evidentemente pues no pueden venir con el Castilla, ¿no? Creo que es una competición que ellos se juegan mucho y yo creo que, hombre, que tampoco se la pueden jugar. Nosotros encantados, venga quien venga, la verdad que estamos encantados.
Tú eres lateral derecho, ¿no, Piojo?
Sí, yo soy lateral derecho.
Pues Marcelo o Vinicius.
Bueno, yo a Vinicius el año pasado tuve la suerte también de que cuando jugamos en Valdebebas, fueron los primeros partidos, y cuando jugamos contra el Castilla en Valdebebas, ya tuve la suerte de marcar a Vinicius, y además al final del partido me llevé su camiseta.
¿Ah, sí?
Así que espero marcar a otro esta vez.
Porque quieres otra camiseta, ¿no?
Tengo aquí la camiseta de Vinicius en casa, sí, la tengo en casa.
Bueno, tú eres charro, ¿no?
Yo soy charro, sí, yo, como ha dicho bien el presi, yo me formé en las categorías inferiores de Unión Deportiva Salamanca, tuve la suerte de jugar en el primer equipo y luego, pues una vez que desapareció, me tuve que buscar las habichuelas fuera y bueno, pues mira, al final de aquella desaparición surgió esta locura que al principio parecía un sueño, pero es que ahora ya es una realidad.
Desde aquella Unión Deportiva Salamanca hasta este unionista, jugarías en varios equipos. ¿Qué tiene de especial para un jugador estar en el Unionistas?
Es diferente, es el club más diferente a nivel de futbolista que te puedes encontrar, ¿no? Como ha dicho el presi, aquí ningún directivo cobra. Aquí pues tenemos un campo cada día porque tenemos que llevar las botas a cuestas. Al final es un club muy, muy humilde. Montan un campo de fútbol entre 40 y 50 personas y cuando acaba el partido lo quitan. Creo que ningún club en España es como Unionistas. Creo que lo están haciendo muy, muy bien. A los futbolistas nos dan una estabilidad increíble. Ellos, si tienen 10, te van a dar 9,9 para no pillarse los dedos. Y yo creo que en el mundo del fútbol hace falta mucha más gente como la que preside Unionistas.
¡Qué maravilla! Oye, ¿y el estadio, las pistas, por ejemplo, los vestuarios, cómo son? Son como de polideportivo municipal, supongo que austero, pero no faltará de nada, ¿no? Que ya sabes tú que luego van para allá los cracks y empiezan a poner mala cara.
Los vestuarios, la verdad, que bueno, son unos vestuarios normalitos y como no se ducha rápido los del Madrid, se van a duchar con agua fría.
En Salamanca en enero.
Que se ducha con agua fría.
En Salamanca en enero, ¿no? Que
sí,
no es poca cosa.
Que, pues bueno, el tanque de agua caliente es lo que hay y cuando nos duchamos 40 personas enseguida, pues enseguida se acaba. Entonces, algún día me toca ducharme a mí con agua fría, si he sido de los últimos, así que espero que ahí el ayuntamiento haga algún arreglillo.
Pues nada, rápido al vestuario. Piojo, que es un gustazo haberte conocido, que os deseamos lo mejor, ¿eh? Mucha suerte no solo la semana que viene, sino que también podáis conseguir salvar la categoría este año.
Muchísimas gracias, ese es el objetivo.
Un abrazo.
Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y es que no juega el Madrid en Salamanca desde el siglo pasado, año 99, así que es fácil imaginar el énfasis que está poniendo el Unionistas en que este partido se pueda disputar en su estadio. Más eliminatorias, Cultural y Deportiva Leonesa Atlético de Madrid. Este partido es el jueves a las 9 de la noche. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
A la Cultu ya la conocemos más, ¿no? Porque se ha enfrentado a equipos de Madrid en las últimas temporadas.
Sí, bueno, y aparte hay que decir que viene de descender de la segunda división, le hemos conocido también en el fútbol profesional en los últimos años, pero del último enfrentamiento esto entre la Cultu y el Atlético de Madrid, tenemos que echar la vista atrás a la década pasada, porque han pasado 17 años de la última vez que se enfrentaron. Fue en la Copa del Rey en 2003, justo después de que el Atlético de Madrid abandonase aquel famoso infierno. Como digo, la Cultu es segunda en el grupo 2 de la segunda división B, acumula una racha de 6 partidos sin perder y hoy el técnico del conjunto leonés, Aira, ha valorado positivamente el enfrentamiento frente al Atlético de Madrid.
Ilusionados y felices por poder enfrentarnos a un rival con tanta historia en nuestro fútbol. Y bueno, y creo que también nos viene a la mente el que nuestro público, el que nuestra gente, el que nuestra afición pueda disfrutar un día de ver a los mejores jugadores de Europa y del mundo ahora mismo en el Reino de León.
Llama la atención y mucho también el partido, la eliminatoria entre el Ebro y el Leganés, también el jueves, pero a las 7 de la tarde. El Ebro es otro de esos clubes especiales, un equipo de barrio fundado hace 75 años por los vecinos para echar las mañanas de los domingos. José Luis River se ha pasado allí media vida, literalmente. Hola José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años de su vida ha pasado en el Ebro?
Bueno, pues empecé con 17... o 16, que no me acuerdo, y hasta hace 4 años que vinieron la gente nueva y ya salimos, aparte de eso, porque ya tengo 75 años y no me apetecía estar, ¿no? Uh-huh. Porque ahí, parece mentira, pero un equipo de fútbol lleva mucho trabajo, ¿sabes?
Sí, sí, claro que sí. Y más en un club como en el Ebro, que hay que hacerlo absolutamente todo. Nuestra compañera de Telemadrid, María Gracia, que es del barrio, nos decía esta mañana que el campo original está casi a la orilla del río, por eso se llama Ebro el club, y que durante mucho tiempo fue de tierra y que cuando hay partido sigue oliendo a bocadillo de panceta, ¿no? Que el sabor es el de fútbol de siempre.
El del bar, ¿no?
Claro.
Pues sí, la conozco y conozco a su padre.
Ajá. Y es un club especial, ¿no? Hecho por vecinos y para el disfrute de un barrio,
claro,
¿no?
Claro, claro. El equipo se fundó federado en las temporadas 62-63 y anteriormente hubo otro equipo que se llamaba, que sé yo, no lo conocí, que se llamaba Ebro también, Club Deportivo Ebro, en el año 44, que ahora dicen algunos que nosotros hemos sido la continuación de aquel club, pero yo creo que no, porque aquello y haciendo, porque estuvimos de un club a otro, pasaron más de 10 años, o sea que no creo que sea. Lo que pasa que tanto el río allí y los antiguos de los que nacieron en el barrio sabían el nombre del Club Deportivo de Ebro, pues dijeron, pues vamos a ponerlo igual, pero no tiene que ver nada con el otro club.
¿Y qué ha pasado en los últimos años, José Luis? ¿Que ha entrado gente con más dinero y se han llevado al equipo del barrio o qué ha pasado?
Bueno, vinieron unos señores que son de la zona de aquí de Aragón, ¿sabes? Y de hecho, un jugador que estaba en el Zaragoza vino con ellos, se llama Garitano.
Sí.
Y no hablaron con el presidente, hablaron con el coordinador que había y bueno, pues entendieron que les presentaron un proyecto y nos lo dijeron a los demás directivos que estábamos y bueno, nos pareció bien, ¿sabes? Uh-huh. Ya está.
¿Y qué pasa? Que
claro,
a la gente
lleva muchas cosas que, uh-huh, que cambian las secretarías, traen personas ellos a que tengan más confianza con ellos, porque al fin y al cabo nosotros no nos conocían, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues cambiaron y todavía siguen algún directivo de los que estábamos entonces nos sigue.
Pero la gente
pues el presidente, por ejemplo,
¿sí?
Está ya lleva muchos años y sigue allí. Uh-huh.
Iba a decir que a la gente de toda la vida, José Luis, le costará un poquito más desplazarse, ¿no?
Digamos el club, porque es el mismo, la misma es el mismo club, el mismo equipo con la segunda B, pero lo maneja más el fútbol base, lo maneja más la directiva, los que están antiguamente. Uh-huh. ¿Sabes?
Bueno, pues nos hacemos una idea de cómo funciona el Ebro, de cómo es este equipo nacido en un barrio y para un barrio. Les deseamos mucha suerte. ¿Va a ir usted al partido contra el Leganés o no?
Hombre, claro que sí. Lo que no, todavía no sabemos en qué campo se va a jugar.
Poca luz, ¿no? Tiene el campo, ¿no? Donde juega habitualmente.
Por la hora que veo por internet, que poner a las 7 de la tarde,
sí.
Pues creo que se jugará la Romareda, porque a esa hora no como no pongan luces, pues no creo que se vea bien.
Pues que usted lo disfrute y que lo vea muy bien. Un saludo, un abrazo muy fuerte, José Luis.
Muy bien, gracias.
También el último emparejamiento para los equipos de las 7 estrellas, Rayo Betis, también el jueves, pero a las 9 de la noche, un hueso en este caso para el Rayo.
Sí, bueno, el último precedente es el partido de la temporada pasada en el Estadio Vallecas, que acabó con empate a 1. Bueno, sin duda será un mal menor, ¿no?, para el Rayo Vallecano, que estará pensando más en la Liga, pero que si le viene un dulce como es el Betis y una eliminatoria fácil, pues el equipo de Gémez se duda que lo va a disfrutar y en casa. Te cuento rápidamente porque hay horarios y otros emparejamientos, como son los del martes a las 7 de la tarde, el Recre frente a Osasuna, el Zaragoza-Mallorca ya para las 9, el Sevilla-Levante ya para el miércoles, 7 de la tarde, Ibiza-Barcelona, ojito que será el segundo partido de Quique Setién como entrenador del Barça y se la va a jugar sin red, también 7 de la tarde, Elche-Athletic Club de Bilbao y para las 9 de la noche, Tenerife-Valladolid, Badalona-Granada, Girona-Villarreal, Logroñés-Valencia y Real Sociedad Española, aparte del unionista Real Madrid. Ya para el jueves, Ebro-Leganés a las 7, misma hora para el Mirandés-Celta de Vigo y para las 9, Badajoz-Eibar, Rayo Vallecano-Betis y Cultu-Atlético de Madrid.
Y hoy Miguel Ángel Gilmarín está en París, ha ido a la reunión de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, y ha aprovechado para intentar dar un impulso a la llegada de Cavani, algo que no está resultando fácil.
Sí, todo apunta que ha tanteado a la gente del Paris Saint-Germain, el tema Cavani. El abogado de Cavani ha confirmado que no ha existido contacto entre clubes, pero es receptivo a la negociación. Y como contamos, está ahora mismo todo esto en esa fase de construcción, en la fase de negociación entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. El Atleti quiere hablar primero con el club parisino y todavía no se ha producido esa negociación entre el club y el jugador, que estaría esperando a que hubiese acuerdo entre clubes para empezar a negociar con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que podría pagar en torno a los 10-15 millones de euros para atraer al delantero uruguayo en este mercado invernal.
En las últimas horas el Tottenham de Mourinho también había sondeado al uruguayo para suplir la baja por lesión de Harry Kane, pero se está encontrando con la misma dificultad que el Atlético de Madrid. Y lo último es que Cavani no va convocado para el partido de mañana, que tiene que jugar su equipo frente al Mónaco.
Sí, van a jugar dos partidos consecutivos, este correspondiente a la jornada número 15 de la Ligue 1, que además fue aplazado y se va a jugar mañana a las 9 de la noche. Pues bien, esta tarde hemos conocido la lista de convocados de Tuchel, que no ha llevado para ese partido frente al Mónaco al delantero uruguayo Cavani. Así que veremos a ver si eso es al menos un precedente para que se sienten a hablar el Club Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain en relación al delantero uruguayo.
Y en clave rojiblanca, Coque y Jiménez con problemas físicos y Felipe en cuarentena, ¿no? Por culpa,
sí,
de una faringitis.
Felipe por una faringitis, aunque no se ha entrenado en el día de hoy. Esperemos que pueda volver al trabajo con el resto del equipo para preparar el próximo partido liguero. Más difícil lo tendrán sin duda Coque, que será descartado para este fin de semana por una lesión muscular en su pierna derecha. Se lesionó a los 20 minutos de jugar esa semifinal de frente al Barça de la Supercopa de España. Y Jiménez, que fue sustituido en la prórroga del partido de la final frente al Real Madrid, sufre un edema en la pierna izquierda, así que ambos yo creo que no van a llegar al partido este fin de semana. No creo que jueguen el partido de Copa. Veremos a ver si para el derbi frente al Real Madrid
y
están.
Y una mínima pincelada de mercado, que en la noche de hoy la aporta Leganés.
Sí, bueno, por dos nombres propios, Kravets, que saldrá rumbo al Lugo, y la de Sabin Merino, que se va al Deportivo de La Coruña para intentar ayudar al equipo coruñés en esa machada que tiene por delante, que es salvar la categoría en segunda división.
El viernes, gracias Javi, hay derbi en Butarque, habrá ambientazo. Esta mañana han volado las entradas que tenía disponibles el Getafe de ese partido. Hablaremos durante toda la semana aquí en Onda Madrid. Ahora tenemos visita, viene uno de los mejores deportistas madrileños de los últimos 30 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Estos días se está celebrando el Europeo de Balonmano y es una buena excusa para hablar de balonmano y de la vida con alguien a quien admiramos un montón, Pedro Delgado. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues sí, no es normal, además, que el presidente sea la estrella, pero justo eso ocurre con el balonmano madrileño, que lidera uno de los más grandes de los hispanos, el madrileño José Javier Hombrados, que hoy para por estos estudios con la Agenda 2020 del balonmano local y como singular analista del Europeo en curso.
Hola, Jota, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentas en la tele, pero sigues jugando en la Asobal. Va para 30 años, has cumplido ya 30 años. ¿Te has parado a pensar la barbaridad que es eso?
Pues solo de pensarlo me canso, pero sí que es cierto que si lo analizamos justo en agosto de del año 90 es cuando yo inicio mi carrera en el Atlético de Madrid como mi primer contrato profesional en el año 90. En agosto del 2020, pues hará exactamente 30 años de mis inicios como profesional. Si me remonto a cuando inicié el balonmano en el Colegio de Sagrada Familia de López de Rueda, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Ya no, en los años 80, o sea, que ya estaríamos hablando de 40 años.
Es que tú has compartido parqué con Lorenzo Rico, con Cecilio Alonso. A algún oyente se le estarán cayendo las lágrimas, ¿no?, de pensar en aquellos tiempos. ¿Tú eres nostálgico? ¿Te da por echar la vista atrás demasiado? ¿O eres de los que se centra solo en el día a día, en el hoy? ¿Prefieres no comparar?
Yo soy de los que me centro en el día a día, en líneas generales, pero sí que es cierto que es inevitable comentarlo, ¿no? Y sí que es muy bonito cuando te reúnes con Cecilio, con Lorenzo, con Chechu, con Juanqui Román, con Manolo Vales, con toda los exjugadores de esa plantilla del Atlético de Madrid que jugaron la final de la Copa Europa. Cecilio, además, ayer cumplió 62 años. O sea, estamos hablando de que esa relación se mantiene y eso siempre es muy bonito. Pero bueno, cuando empiezas a contar batallitas en el vestuario de los jóvenes y empiezas a decir que tú en aquel momento estabas cuando ellos tenían 6 o 7 años, te das cuenta de lo mayor que eres. Entonces es mejor no pensarlo, no contar esas cosas y seguir el día a día, que al final es lo que te mantiene, bueno, a mí lo que me da la salsa de la vida es un poco esa alegría del entrenamiento y el convivir con mis amigos y los compañeros del equipo, que en realidad es lo que hacen que te sientas más joven, ¿no?
¿Y esa alegría, esa ilusión, eso se entrena o eso viene ya así?
Bueno, yo creo que es genético. A mí, yo soy un hombre bastante alegre en líneas generales y con mucho optimismo, y el hecho de poder ir a entrenar todos los días para mí es un premio. O sea, el que me permitan todavía seguir entrenando, que pueda estar ahí compartiendo vestuario con chicos que han nacido en el año 2000, pues es muy, bueno, pues es espectacular. O sea, al final esas experiencias, y la mayoría de ellos podían ser mis hijos, me hacen... Es como volver atrás en el tiempo, ¿no? Durante de esas dos horas de entrenamiento, pues eres uno más y no piensas en los años que tienes.
Comparas aquel vestuario del año 90, cuando tú tenías esa edad, comparas un vestuario ahora, la sociedad ha cambiado mucho, los jóvenes han cambiado mucho. No sé si en el balonmano tanto como en otros deportes, pero se lleva mucho eso del selfie, cualquier cosa está en Instagram al minuto después. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Eres de los que se rebrinca y deja ya el teléfono, guárdalo, vamos a lo que vamos? ¿Cómo gestionas eso?
Bueno, yo, afortunadamente, como he tenido esa transición, he visto lo de antes y lo de ahora, y durante ese tiempo, pues bueno, yo llevo con Twitter más de 10 años. Cuando se inició Twitter parecía algo, bueno, vaya, ¿esto qué es? Y ahora, sin embargo... Sí, Instagram a mí me cuesta mucho más trabajo porque no soy tanto de la foto, y luego cuando veo a los chicos que es como darle likes a los amigos o a las amigas, que se destila mucho, pues, y es constante, o sea, es un seguimiento, y es salir del entrenamiento, ir a ver el Instagram, ir a consultar lo que ha pasado, pues llama la atención, pero es un poco los tiempos que corren. Lo que más, yo creo que en esa parte no hay tanta diferencia. Sí que hay diferencia en la forma de ser de los chicos, ¿no? La actitud, el desparpajo. Yo recuerdo el año 90 cuando entré en el vestuario del Atlético de Madrid y prácticamente estuve sin hablar o sin establecer mucha, vamos, una conversación con los compañeros más de 2 semanas. Hoy en día un joven entra en el vestuario y prácticamente casi al segundo día ya te está diciendo, oye, pásame la pelota, ¿no?
Si te descuidas te quita la taquilla, ¿no?
Casi, casi.
Te sale, ¿no?, un respeto reverencial, ¿no?, al veterano.
Eso sí que ha cambiado. Sigue habiendo respeto. A mí yo no tengo ninguna queja. El equipo me respeta enormemente, pero sí que es cierto que el desparpajo, la cantidad de información que tienen hoy los jóvenes, hacen que, bueno, pues que aprendan muy rápido. Y bueno, lo que a nosotros nos costaba mucho y que éramos mucho más tímidos, ahora es todo mucho más ágil.
Oye, Jota, ¿y no te duele nada? Porque los que tenemos más de 40, creo que Pedro está de acuerdo con eso.
Yo tengo un poco más de 40 también. Sí.
Pero los has cumplido, tienes más de 40. No hay mañana que no nos levantemos con un dolor distinto, ¿no? Y cuando uno tiene que ir a entrenarse y a jugar en la alta competición...
Yo creo que son los primeros 5 minutos del entrenamiento en donde te das cuenta, uff, hoy me duele la rodilla como la tengo, uff, esto no va bien, pero luego enseguida que entres en el calentamiento no hay problema. Y luego en el día a día yo creo que también es un tema de actitud, es un tema mental. Yo siempre me meto un poco con los jóvenes porque evidentemente existe un momento de dolor, pero luego está la capacidad de aguante de cada uno, ¿no? Hay gente que por una ligera molestia ya parece que tiene mucho dolor y otros que no tanto, ¿no? Entonces ese aguante, pues bueno, yo lo veo como algo normal y realmente no hay nada que me duela, que me impida poder hacer el entrenamiento. No soy de los que voy al fisio, o sea, soy alérgico al fisio. Y en ese sentido, pues bueno, pues siempre ha sido así y bueno, hasta que el cuerpo aguante.
Tal vez si en vez de portero fueras pivote, ¿no? Igual a Julen Aguinagalde le duele algo más que a ti, ¿no? Cuando se despierta por la mañana.
Sí, eso no lo he mencionado. Al final los golpes que reciben los jugadores de campo son mucho más, bueno, pues son golpes y como tal, pues te tienen que doler un tiempo. A mí me puede doler algún que otro balonazo, pero por lo general simplemente son dolores articulares en cuanto a la carga de ejercicio.
A mí me gustaría, Jota, que nos priorizaras qué es más difícil en la actividad. La conciliación familiar, el mantenimiento físico, mantener la ilusión psicológica.
Bueno, a ver, la conciliación familiar, tenéis que dar cuenta que al final, pues eso, nuestras mujeres, nuestras familias han nacido o hemos crecido juntos, hemos convivido juntos y han asimilado perfectamente nuestras vidas, ¿no? Mi mujer ha tenido que venirse a Qatar conmigo, ha venido a Alemania, ha estado en Pamplona, ha estado en Ciudad Real, ha estado en Madrid, o sea, ha viajado conmigo y hemos ido a donde hemos tenido que ir, ¿no? Y los niños igual, ¿no? Mis hijos fueron a Alemania y yo me recuerdo ese verano como que en agosto no sabía dónde iba a ir y finalmente el 15, 18 de agosto decidimos ir a Alemania y mis hijos el 1 de octubre estaban en un colegio alemán sin saber nada de alemán. Esto es la conciliación familiar, pero fue un año fantástico porque pasamos mucho tiempo juntos y fue un año en el que, bueno, pues establecimos una relación, lo que se viene a llamar familia, ¿no? Ahora es más complicado, ahora en Madrid con la agenda de presidente, jugador, trabajo, etcétera, sí que es cierto que es más difícil, pero bueno, las familias entienden que es nuestra profesión. Y tampoco es para mucho tiempo, lo pasa que, bueno, lo mío es un poco extraordinario, no, claro, pensábamos...
Y son muchas cosas además en la agenda y...
Sí, pero bueno, yo cuando vine a Madrid hace 5 años no pensaba jugar un año más a lo mejor en Guadalajara, pero no pensé que hubiera que fuera para 5 y quién sabe, ¿no? Ese es el problema, que en ese momento no lo planteaba así. De hecho, yo llevo firmando un año de contrato desde que tengo 41 años, o sea que... No es algo, no me he puesto unas metas, sino que cada año reflexiono y si, porque no me puedo atar a más, porque algún día la familia me dirá, oye, que ya está bien, ¿no? Y
¿la meta es llegar a los 50?
No hay una meta. La realidad es que no hay una meta y por eso yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? Es decir, que voy año a año y se van cumpliendo los pasos y las etapas. Al final si yo me hubiera puesto una meta de 50 años, seguramente me hubiera retirado antes, porque si, como digo, si hace 5 años me hubieran dicho tienes que firmar un contrato de 5 años, no lo hubiera hecho porque me parecería demasiado, ¿no? Y sin embargo, de uno en uno, pues todo ha ido sucediendo.
Y como presidente de la Federación Madrileña, ¿qué podemos esperar de nuestra cantera? ¿Se vislumbran campeones del mundo, una generación tan poderosa como la vuestra? Aunque no podemos pedir eso, pero ¿qué se atisba?
Bueno, evidentemente la evolución nos va a dar buenos jugadores y España siempre crea buenos jugadores. Tenemos una gran cantera de técnicos con mucha vocación, con mucha dedicación y que hacen que nuestros niños sean cada vez mejores. Sí que es cierto que bueno, pues las etapas, los recursos económicos, todo ayuda, ¿no? Es decir, si yo me quiero centrar en el profesionalismo, al final requiere unas horas, requiere una dedicación, requiere tener unos recursos y a veces eso, si los recursos no son muy altos, lógicamente los jugadores no se pueden dedicar tanto, ¿no? Ahora se comparte mucho, volvemos un poco atrás, ¿no? Se comparte mucho estudios y deporte porque los estudios son esenciales, eso lo tiene todo el mundo claro, pero bueno, a veces esa dedicación falla. Pero al final sacaremos jugadores, están saliendo jugadores, vienen las ligas extranjeras a buscar jugadores jóvenes porque España es una cuna de buen balonmano y la prueba está en nuestra selección. O sea, la liga va nutriendo de jugadores que van yendo a países donde hay más recursos económicos, pero esos jugadores salen de aquí y al final están jugando en la selección y un equipo joven, porque yo creo que tenemos una selección joven, aunque en el europeo hay un nivel de edad bastante bajo. Está dando unos resultados enormes, campeones de Europa hace 2 años, ahora estamos ya en vías de poder conseguir algo importante y luego nos esperan los Juegos Olímpicos. Al final yo creo que España y en el caso de Madrid podemos sacar jugadores.
Hablando de cantera, porque también eres director de deportes de SEC, me interesa mucho la transmisión de valores a través del deporte, ¿no? En este caso del balonmano, por ejemplo. Una de las cosas que más me gustan a mí del balonmano es ver la deportividad con la que se emplean los jugadores, el respeto al rival, el que pita el árbitro, balón al suelo, no se reclama una decisión. Cuando, como deportista, ves a un futbolista, por ejemplo, simular algo, quejarse de todo, escupir, actitudes que no se ven en otros deportes como en el balonmano, donde hay más incluso contacto que en el fútbol, sí. Yo creo. ¿Es algo que tienes en cuenta a la hora de esa transmisión de valores a los jóvenes en tu calidad también de director deportivo de SEC?
Yo creo que es la esencia. Nosotros como federación, como director de deporte institucional de la institución SEC, creo que lo que podemos dejar como legado son esos valores. Es decir, tenemos un componente educativo, tanto en la federación como deporte base, como en los colegios, donde el deporte tiene que ser una herramienta para educar a nuestros niños al futuro. Independientemente del deporte que hagan. Evidentemente, yo creo que eso es lo que sacamos, ¿no? Las empresas ahora están buscando deportistas, pero porque los deportistas tienen un concepto de la disciplina, del sacrificio, de la solidaridad, del trabajo en equipo, valores que haciendo deporte los aprendes de forma automática, ¿no? Y eso es un poco nuestra función. Nosotros tenemos que intentar que nuestros jugadores crean en ello. Y por eso nosotros siempre creamos, trabajamos con los árbitros, esa relación, tenemos jugadores que son árbitros, tenemos entrenadores que hay relación con los árbitros. Es decir, en general, somos una familia y todos forman parte del deporte. No hay colectivos independientes, sino son todos el mismo deporte. Yo creo que inculcar a los niños estos valores es esencial para el futuro y para que tengamos una sociedad mejor. Muchos países en el extranjero buscan el deporte como una herramienta de educación. Sin embargo, en España nos damos cuenta de ello, ¿no? Al final, esa herramienta es la que hace esos países mejores, porque al final la masa social, si todo el país hiciera deporte, tendríamos los valores inculcados ya naturales que harían que nuestra sociedad funcionara mejor. En cualquier caso, ese es un poco el objetivo y el balonmano, que hay contacto, que hay siempre, bueno, pues puede haber un golpe en la cara, todo esto se entiende como algo normal. Y después del partido, pues todos están amigos. Dentro del 40-20, al final, bueno, pues tenemos que ganar. Hay un concepto de competitividad innato en el deporte, pero luego, evidentemente, todo tiene que ser en un orden.
¿Y para cuándo de nuevo un equipo madrileño en la división de honor masculina?
Bueno, ahí hemos insistido mucho en los potenciales económicos dentro de la propia ciudad, para que de alguna manera haya una inversión, ¿no? Yo creo que cualquiera de los clubes importantes que tenemos en Madrid que quisieran invertir, no solo en balonmano, sino en otros deportes, en secciones, creo que tendrían un futuro importante, ¿no? Por todo lo que hablamos, por este valor educativo que tienen estos deportes, por lo que significaría para la sociedad que los equipos de fútbol al final dispersaran su ayuda o de alguna manera dispensaran su marca en otros deportes, que no solo tuviéramos grandes equipos en el fútbol, sino que también hubiera esos grandes equipos en otros deportes. Y bueno, eso sería una importante ayuda para nosotros, ¿no? Es difícil porque los presupuestos para llegar a una liga sobal son altos y hoy en día, pues bueno, nuestro equipo, el que ha estado más cerca y el que está entrando y saliendo, que es Alcobendas, pues también sufre mucho porque económicamente es muy difícil. Afortunadamente mantenemos un equipo en la máxima categoría de mujeres, que es la Liga Iberdrola, que está, es Alcobendas, pero hace esfuerzos económicos muy importantes porque no es fácil, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, pero ya digo, como federación nuestro objetivo es la base, el tener una masa social importante, y hay que crear esa masa, esa pirámide, para que la base de la pirámide sea alta y algún día llegaremos a tener un equipo en la máxima categoría con la estabilidad suficiente para que, pues bueno, pues no sufran y no tengamos que estar siempre luchando por no descender, ¿no?
Jota, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Ya que eres portero, ¿por qué Oblak no le para un penalti al Real Madrid en una tanda?
Bueno, esa es una buenísima pregunta. La verdad que bueno, que Oblak es un grandísimo portero, no voy a decir lo contrario, evidentemente, porque lo demuestra cada día. Pero bueno, yo creo que es un tema ya de psicología, ¿no? En el balonmano, por ejemplo, los penaltis son un tema muy psicológico y el portero tiene que trabajar un poco y ponerse en la piel del que va a lanzar para, entre lo que sabe del vídeo, entre lo que él cree que puede hacer en ese momento, porque los momentos de presión son muy diferentes, intentar averiguar con qué intención va a lanzar el penalti o qué tipo de penalti puede, y dentro de esas posibilidades de lanzamiento reducirlas en el momento del gesto, ¿no? Yo creo que Oblak todavía no ha acabado de pillarle la psicología a los jugadores del Real Madrid o al lanzamiento de penaltis del Real Madrid, pero bueno, esto a lo mejor quizás es ahora, hoy no, pero el próximo día sí, y el próximo día será más importante.
Bueno, que lo sigas parando tú, Jota, que muchísimas gracias por haber estado aquí y haber pasado este ratito con nosotros.
Un placer para vosotros, para mí también.
Ya estamos en tiempo de descuento y aún estamos pendientes de algunos resultados a esta hora de la noche.
Sí, porque si hay Copa del Rey en fútbol, también la hay en fútbol sala. Está jugando Movistar Inter en Talavera. Ojito, porque está saltando la sorpresa. Acaba de arrancar la segunda parte. Está cayendo Movistar Inter por 2-0 frente a Talavera, equipo de segunda división. En uno solo, un partido ya finalizado entre dos equipos de segunda. Le ha ganado el Betis 3-2 a Antequera. Y ojito, porque hay derbi murciano. Está ganando Cartagena al Pozo por 1-0. Como digo, la Copa del Rey también. A partido único se está decidiendo y Inter tendrá que remontar frente a Talavera.
Gracias, Javi. Se está jugando también en Las Palmas 0, Zaragoza 0, todavía en la primera parte, y en la Euroliga el Barça va perdiendo 8-2, 7-2 en la cancha del Maccabi. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una y por la tarde el partido de la onda con el Alcorcón Numancia y el Rayo Lugo. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.